Y por lo tanto, aquí hay que ver qué está ocurriendo. Y por último, porque en materia de seguridad, porque estamos discutiendo esto, pero resulta que ella, Trinidad Steiner, es ministra de Seguridad, hemos visto poquito, que eso es lo otro. Muy poquitito en esta política de copamiento. No sabemos cuáles son los planes, no sabemos cuáles son las metas, no sabemos absolutamente nada. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Han pasado 3 semanas desde que el presidente José Antonio Kast llegó acá al Palacio de la Moneda y fue ayer que el mandatario, en una entrevista con distintas radioemisoras, salió a responder las principales decisiones que ha tomado durante sus primeros días en la administración. Hubo un tema que claramente se tomó gran parte del debate, que tiene en particular relación con la salida de quienes ustedes hablaban, de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. ¿Por qué el tema tomaba tanta relevancia? Bueno, porque el presidente no había entregado ningún tipo de respuesta al respecto, se había mantenido en silencio y ante los cabos sueltos, saber su opinión era trascendental. Aunque se ha señalado que su retiro, en este caso la solicitud de renuncia, responde a una decisión institucional, es decir, de la PDI, claramente hay antecedentes que dan a entender que habrían otras motivaciones. Esto porque apenas 2 días después de asumir el cargo, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ofició a la PDI. ¿En qué la ofició? Esto en el marco de una causa que ella misma revisó cuando era fiscal regional de Tarapacá, la causa que investigaba al clan Chen. En particular, Trinidad Steiner seguía claramente molesta luego de que se haya realizado una reasignación de los equipos de la Policía de Investigaciones que la acompañaron en esa investigación, y a solo 2 días de asumir como ministra de Estado, ¿qué es lo que solicita? Solicita que la Policía Civil entregue un informe pormenorizado de todas las razones de la que motivaron claramente a la PDI, en este caso a la ex subdirectora Consuelo Peña, a poder realizar estas reasignaciones. Ella pide que se entregue un detalle de los funcionarios que fueron reasignados, de las motivaciones que llevaron a eso y claramente los aspectos de desempeño. Esto fue lo que, luego de conocerse el retiro o la renuncia voluntaria de Consuelo Peña, queda como antecedente y llama la atención. Steiner se ha desentendido de cualquier responsabilidad respecto a este proceso, y el presidente José Antonio Kast, la jornada de ayer, decidió tomar posición frente a la controversia. Como les decía, fue una entrevista con Archie que el mandatario aseguró que la determinación recae en la máxima autoridad de la PDI, es decir, que es lo que dice el presidente, que fue el director general de la Policía Civil, Eduardo Serna, quien decide entonces realizar esta solicitud de renuncia voluntaria a quien era la tercera en la jerarquía de la PDI. Así entonces se cuadra con la ministra Steiner diciendo que había sido una decisión institucional y que fue claramente el director de la PDI el que toma esta determinación, en el marco también de que dijo existe autonomía para que los altos mandos de las distintas policías puedan hacer reestructuraciones del alto mando. Aún así, la decisión continúa, por cierto, bajo cuestionamientos y mantiene distintas dudas todavía en interrogante. Por ejemplo, ¿fue la salida de Consuelo Peña una determinación propia del director general Eduardo Serna o existió algún grado de intervención de la Moneda? Hay otra pregunta. ¿La decisión que toma Eduardo Serna de realizar esta solicitud fue por motivación propia o por solicitud de algún tercero? Son esas algunas de las interrogantes que deberían despejarse el próximo 6 de abril, cuando el director de la PDI concurra a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para poder explicar algunos aspectos, pero sobre todo esta polémica. Desde la oposición advirtieron durante la jornada de ayer que el pronunciamiento del presidente puede interpretarse como una señal que empuja a Serna a asumir la responsabilidad, una forma de decir que el director general de la PDI no puede desdecir al presidente, y en esa línea quizá es una especie de marcar pauta para lo que será la comisión del próximo lunes. En esa línea se manifestó el diputado y jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.
Genera una pauta indirecta, si se quiere, semana previa a que vaya a comparecer a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por tanto, la pregunta legítima es si es que efectivamente el señor Serna va a poder dar una opinión libre.
Ahora bien, son varias las voces que han salido a contradecir abiertamente la versión de Steinmetz, y no solamente voces dentro de la oposición. Incluso, claramente ya han existido algunas voces del oficialismo y de la oposición que han cuestionado también los dichos del presidente de la República. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, uno de los primeros también en alzar la voz debido a la salida de Consuelo Peña de la PDI, dijo que el gobierno está institucionalizando la mentira, mientras la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, recordó que la PDI se encuentra subordinada al Poder Civil.
A mí de verdad me da vergüenza que ahora el presidente blinde a la ministra Steinmetz claramente mintiendo.
Termina envuelta en un enredo que no termina de cerrar. El presidente apela a la confianza de las instituciones, pero olvida que las policías están sujetas a la autoridad civil.
Mientras el presidente acá en el Palacio de la Moneda entregaba este espaldarazo a la ministra Steinmetz, ella, la ministra de Seguridad, se encontraba en Punta Arenas, donde sostuvo una serie de actividades y fue abordada por las críticas de la oposición. En una escueta declaración se le preguntó por esta declaración del senador Iván Flores, que dijo que están institucionalizando la mentira. Ella dijo lo siguiente.
Aquí no hay ninguna institucionalización de nada y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
Escueta la declaración de la ministra Steiner, y en el oficialismo también han buscado marcar alguna especie de disposición a cerrar la polémica. Para varios, este episodio ha entorpecido el inicio de la agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast, la lucha contra el crimen organizado, y en esa línea consideran que es un sinsentido seguir abordando esta situación cuando hay que entrar a los temas de fondo que tienen que ver con la propia agenda que quiere impulsar la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. En esa línea, los diputados de la UDI, Eduardo Cretón y Jaime Coloma, llamaron al mundo político a dar vuelta a la página, concentrarse en el debate de fondo y en todas las medidas que permitan fortalecer el trabajo del ministerio.
Esperemos que con esto se cierre cualquier espacio de especulación o polémica que haya pretendido instalar la oposición.
No hay que quedarse pegado en una decisión que es parte de las atribuciones que tiene el ministerio, sino que hay que pensar cómo podemos hacer mejor a la institución en su conjunto para poder enfrentar los desafíos que tenemos en materia de seguridad.
Pero las polémicas para, en este caso, la ministra Steinmetz se siguen acumulando. Ya se logró cerrar un flanco cuando logró revertir el recorte de 3% en el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Se conoció durante la jornada de ayer también que se decidió disolver la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad, que es una pieza clave también a juicio de algunos en todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad pública, una especie de organismo que busca institucionalizar una unidad coordinada entre los distintos actores que están involucrados, como Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, entre otros. La idea de esta unidad, básicamente en el papel, según lo que está establecido, es unificar datos, tener una base única de la información y con eso poder coordinar distintas estrategias policiales. La ministra dijo que la unidad no se cerró como tal, sino que era solo una persona que tenía a otras dos personas a su cargo, y el jefe, en este caso de esta unidad, decide renunciar de manera voluntaria, y es por eso que se termina decantando en cerrar esta unidad, porque aparte el propio jefe que renuncia al Ministerio de Seguridad habría dado a conocer que dentro del mismo ministerio se habrían realizado las mismas funciones de esa unidad en otras reparticiones, por ende se podía absorber en otros funcionarios el mismo trabajo que se desempeñaba. Ahora bien, con este paso al frente del presidente José Antonio Kast, se busca descomprimir claramente las presiones sobre Steinmetz. En esta misma línea yo les comentaba esta idea de que los recortes en seguridad ya no van a existir, y el presidente también, más allá de lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad, buscó también cerrar el flanco del Estado en quiebra. Sabemos la polémica comunicacional que llevó a la Contraloría a oficiar a la SEGEGOB, al Ministerio Secretaría General de Gobierno, para que entregara los antecedentes por estas publicaciones que hablaban de un Estado quebrado, de un Estado en quiebra. Hoy se cumple el plazo para que pueda responder la SEGEGOB ante la Contraloría. Fuentes de la radio indicaron que se podría solicitar la prórroga, que está establecida también según la propia Contraloría, que amplía el plazo a 7 días más para poder realizar esa respuesta. Veremos qué es lo que sucede. Lo que dijo el presidente ayer es que ese uso de esa frase Estado en quiebra fue una forma de poder anunciar un mensaje de manera más coloquial, que fue un error, que fue inadecuado y que claramente se revirtió al poco andar y se van a realizar las correcciones comunicacionales correspondientes. Katy y Tomás.
Sí, mira, yo creo que las cosas son así, en el caso Steiner. Lo que ha dicho la ministra y José Antonio Kass, el presidente, es que esta fue una decisión de Eduardo Serna, por sí y ante sí. Lo que ha dicho Ángel Valencia es que cuando Steiner, siendo fiscal regional de Tarapacá, lo llamó para reclamar del alejamiento de tres funcionarios que fueron redestinados a otros lugares del país, él habló con Eduardo Serna y él le dio una explicación de por qué habían sido redestinados estos funcionarios que le hizo sentido. Esos son los hechos. La versión oficial es que fue una decisión solo de Serna. La pregunta entonces es, que nos hacemos todos, si Serna tiene que acatar por ser un funcionario que está sometido al presidente de la República y someterse a una versión que no es la que él tiene, ¿puede seguir en el cargo Serna? ¿Va a tener autoridad para mandar a los detectives? ¿Puede seguir en el cargo si no es capaz de defender su posición, que es la posición, según él, correcta? ¿O debería él renunciar? Porque le imponen una misión imposible. Finalmente, porque un policía es un ministro de fe. Desde el primer policía hasta el último. Y por lo tanto, un policía siempre, este es el deber ser, ¿no?, debe estar con la verdad. Siempre. Si obligan al director de la policía de investigaciones, por razones institucionales, a no estar con la verdad, ¿puede seguir en el cargo? ¿Ha evaluado esto el Palacio de la Moneda o no, María José?
Acá creo que hay que plantear algunas cosas, porque ayer, mientras algunos decían que el presidente se había puesto del lado de la ministra de Seguridad y que había planteado que o se había cuadrado tras su versión, hay otros que dicen que hay que mirar la declaración del presidente en forma y analizarla un poco más allá, y dicen que es algo que claramente obvio que el director de la PDI fue el que le solicitó la renuncia a la ex subdirectora de inteligencia. Lo que no responde el presidente ayer, y algunos dicen que en esa línea se cuidó, es motivado por qué, a solicitud de qué, en base a qué el director de la PDI solicita la renuncia. Porque ayer conversábamos con algunos parlamentarios de oposición y decían, es lógico que es el director de la PDI el que tiene que solicitarle la renuncia. Lo que dice el presidente ayer es algo que ya se sabía. Claramente lo hace de alguna forma en la que, para juicio de algunos, se cuadra con la versión de la ministra Steiner. Pero él no responde si fue por solicitud de la ministra de Seguridad. No responde si hubo alguna intervención del Palacio de la Moneda para que realizara esa solicitud de renuncia. Y creo que ahí hay un tema que también queda abierto, ¿no? No se responde esa situación. Lo que sí se refiere el presidente respecto al oficio del cual ustedes hablaban. Él dice que controlar la seguridad no tiene que ver solamente con temas operativos, sino que la ministra, en este caso, tiene todas las facultades para poder solicitar información y ver cómo están realizando las distintas policías sus gestiones o cualquier decisión que tenga que ver más con el orden administrativo. Entonces, de alguna manera, sí le entrega 100% respaldo a el oficio que entrega la ministra de Seguridad, pero puede ser por distintos motivos. Uno, porque quizás él no estaba en conocimiento y busca respaldarla simplemente para no mostrar esta situación, o porque en concreto y de manera genuina está de acuerdo con la situación que ocurrió ese 13 de marzo cuando la ministra oficia a la PDI para solicitar información en un eventual, en un evidente, digo, conflicto de interés.
Claro, justo ayer recuerdo que hablábamos acerca de este espaldarazo, ¿no?, refuerzo que necesitaba la ministra Steiner de parte del presidente, porque ya habíamos dicho cómo ella había llegado al cargo, los cuestionamientos cuando es nombrada, que es la primera en ser presentada cuando se hace la presentación del gabinete es fin, pero faltaba este punto. El tema es que es bastante arriesgado a partir de todo lo que ya hemos dicho, porque la Contraloría sigue revisando el oficio y por lo tanto puede pronunciarse en contra de esa legalidad, ¿no? Y ahí nuevamente va a abrir el flanco, ¿no? Es arriesgado hacerlo sin tener ese resultado todavía.
Efectivamente, porque hay que ver qué es lo que va a suceder con la Contraloría. Sí. Hay dos situaciones que tienen actualmente a la moneda bajo la lupa de la Contraloría. Sí. Por una parte, este oficio de la ministra de Seguridad, y por otra parte, lo que sucede con el Estado en quiebra. El gobierno ha sido claro en decir que va a responder en tiempo y forma al oficio de la Contraloría. Veremos cuál es la determinación que toma la CEGEGOV. Pero respecto al tema del oficio, ayer el presidente marca posición y dice que efectivamente no hay nada irregular dentro de ese oficio y que la ministra puede controlar la seguridad de manera operativa y también con este otro tipo de gestiones que tienen relación con el oficio enviado el 13 de marzo. Es decir, cuestionamientos respecto a eso no hay. Y hay que ver qué es lo que pasa con el director de la PDI el próximo lunes 6 de abril, cuando exponga ante la Comisión de Seguridad, y veremos claramente si, como decían en la oposición, se acoge a esta pauta que habría establecido la moneda o responde las interrogantes que van en el periodo anterior a la solicitud de la renuncia. Hubo una motivación, solicitud, requerimiento, llame usted como quiera, porque podría haber sido incluso una recomendación, pero una recomendación de una ministra a, en este caso, un subordinado que tiene que ver con el director general de la PDI, porque sabemos que las policías están entonces bajo el alero del Ministerio de Seguridad.
Muchas gracias. Gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Igual todo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente José Antonio Kast se cuadró con la ministra Trinidad Steiner y aseguró que fue el director de la Policía de Investigaciones quien pidió la renuncia de la ex jefa de inteligencia de la Policía Civil.
Que no hay ninguna institucionalización de nada. Y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
El presidente apela a la confianza de las instituciones, pero olvida que las policías están sujetas a la autoridad civil.
Los combustibles anotarían un nuevo incremento de más de 30 pesos por litro a mediados de abril, impactando la inflación y las proyecciones de crecimiento.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4.5, porque uno empieza a ver los efectos de segunda vuelta que esto genera.
El índice de producción industrial, la antesala del IMASEC de hoy, volvió a registrar un resultado negativo acumulando 5 meses consecutivos a la baja.
La caja fiscal se duplicó en febrero, superando los 3.600 millones de dólares por nuevas emisiones de deuda, de acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuestos.
En prisión preventiva quedó Hernán Meneses, formalizado por homicidio calificado y 4 homicidios frustrados al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.
Ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad.
Dando cuenta de un actuar premeditado y planificado al detenido. Este hecho constituiría un caso de violencia escolar dirigida.
En Rancagua, otro escolar fue detenido por portar un arma al interior de un colegio.
Con dependencias dañadas por el fuego terminó el Liceo José Victorino Lastarria de Providencia, luego de un ataque incendiario perpetrado al interior del recinto educacional.
Tiraron un basurero, le tiraron, creo que fue una molotov, luego gasolina y siguieron incendiando.
Graban estas mismas cosas, las suben a sus redes, nos amenazan a nosotros. Yo quiero decirle que nosotros no nos vamos a rendir, vamos a defender la educación pública.
El gobierno anunció 2 proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar.
Las escuelas van a funcionar como un espacio protegido.
Con herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible.
Desclasificando que Sebastián Piñera la instó a realizar su postulación a la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet defendió su candidatura.
Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Le dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo.
El apoyo de México y de Brasil es muy importante.
La salida de Priscila Carrasco del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género abrió un flanco en el oficialismo con críticas al gobierno por parte de Chile Vamos.
Sí, la ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad.
Porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica.
El Ministerio de Justicia desvinculó a 3 altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda.
El plan de búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente, no hay cambios en esa materia.
No es más que la materialización de la contradicción misma.
Una política estatal que tiene esta relevancia tiene que trascender a los gobiernos de turno.
La Contraloría emitió un instructivo para los ministros del gobierno en el que endurece las reglas de transparencia y advierte de sanciones.
A 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la UDI busca avanzar en la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza.
Galvarino Apablaza, que ha denostado a los jueces porque dice que aquí no hay garantías de un debido proceso, debería hacerse responsable de aquellas cosas por las cuales se le acusa.
Estamos haciendo todas las gestiones que se deben hacer.
La justicia condenó a la pena de presidio perpetuo a Luis Vázquez, más conocido como Lucho Plátano, por el homicidio del comisario Daniel Valdés, un hecho ocurrido en 2023.
Que se condena a Luis Ignacio Vázquez Villegas a la pena de presidio perpetuo.
La fiscalía está conforme a lo solicitado.
En prisión preventiva quedó el imputado para el asesinato de Camila Ponce, joven conductora que falleció tras una discusión vial en Valparaíso.
Nuestra postura es el femicidio, nuestra postura es que él actuó con odio.
A presidio perpetuo fueron condenados 3 individuos por el robo con homicidio de un matrimonio de adultos mayores en un sector rural de la comuna de Angol.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8:22 a.m.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El
gobierno aseguró a representantes de líneas de microbuses de Valdivia que habrá un congelamiento de la tarifa, pero aún no hay claridad del mecanismo ni los montos para apoyar al rubro por el aumento en el precio del petróleo. Una de las grandes preguntas que deja el bencinazo es lo que ocurrirá con el pasaje de las micros. Hasta ahora no ha existido un aumento en la tarifa del transporte urbano de Valdivia y al menos en el corto plazo se mantendría así. El asesor de 5 de las 8 líneas de microbuses de la capital regional, Carlos Huichaqueo, indicó que tuvieron una reunión con el Seremi de Transportes, Juan Pablo Alvarado, asegurando que existe intención del Ejecutivo para congelar la tarifa y entregar incentivos.
Se reiteró por parte del Ministerio de Transportes el hecho de que existe un congelamiento tarifario hasta el momento, mientras se estudia una metodología de cálculo que permita compensar adecuadamente a los operadores. Se informó que habrán algunos adelantos de pagos respecto a meses ya cursados. Esto con la posibilidad de que pueden inyectar flujo de caja a las empresas. La verdad es que están todo en estudio, se van a dar un tiempo para poder investigar bien cómo funciona el polinomio, cómo podrían ser las medidas de ajuste en la cantidad de presupuesto que requieren.
Sin embargo, hasta ahora no se ha indicado cuánto tiempo tomarán esos análisis ni cuántos recursos dispondrá el gobierno para apoyar al gremio de las micros en medio de la crisis por el aumento del precio de los combustibles por la guerra en Irán. Tampoco se detalló por cuánto tiempo se mantendrá el congelamiento de la tarifa, lo que también sería parte de los análisis. Aunque se espera que ocurra lo mismo que lo anunciado para la región metropolitana, donde el congelamiento fue anunciado hasta fin de año.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Funcionarios de la salud exigen el reintegro de una profesional que fue diagnosticada con una discapacidad severa, pidiendo que se revise la legalidad del proceso y criticaron la nula respuesta entregada desde el municipio de Valdivia. Nicolás Silva nos cuenta más.
Nancy Boullosa es una matrona que tiene casi 20 años de experiencia y actualmente trabaja en el CESFAM de Angachilla, en la capital regional. En diálogo con la radio, afirmó que en julio del año pasado fue diagnosticada con una discapacidad severa provocada por una fibrosis que comprometió parte de sus vértebras, siendo sometida a intervenciones quirúrgicas para recuperarse y volver a caminar. En medio de su tratamiento se mantuvo con licencia médica, solicitando su reintegro meses después. Para ello, tuvo conversaciones con la municipalidad y el Departamento de Salud Municipal para volver a trabajar, reconociendo que el diálogo fue positivo en un principio. Pero todo cambió el 7 de noviembre del 2025, cuando fue notificada del cese de funciones a partir del 7 de abril de este año. Boullosa apuntó a una ilegalidad en el proceso de desvinculación, ya que el municipio habría indicado que Compin le otorgó una pensión de invalidez transitoria y habría decretado que no se podría recuperar de su enfermedad, asegurando que eso no es así. Para la afectada, lo más doloroso es sentir que no vale tanto para la municipalidad por su discapacidad.
Cuando a mí me llega, digamos, el decreto de funciones, se basa en que la Comisión Médica Central a mí me otorgó una invalidez parcial transitoria, que es una pensión. Entonces, en el COMPIN no hay nada. Entonces, ahí se funda, digamos, la ilegalidad del acto que es solicitado por ley al cesar un cargo tener este dictamen. Es como que la administración se olvidó de todo eso simplemente porque ahora ya no puedo correr, como quizás ahora ya no puedo, ya no valgo tanto para ellos como valía antes. Eso es lo más doloroso.
La presidenta de APROSAM en Valdivia, Paola Murillo, criticó el rol de la actual administración, exigiendo que se revise la legalidad del proceso de desvinculación de la funcionaria.
Siempre se declaró una administración, nuestra alcaldesa, feminista, pro-mujer, y vemos que en este caso eso son palabras que se lo lleva el viento. Nosotros le exigimos a la administración que revise la ilegalidad de este proceso administrativo y que haga todos los esfuerzos para que la colega se pueda reincorporar a labores. Estamos apoyando a nuestra colega a través de un proceso legal donde se ha ingresado una reclamación respecto a que se revise la legalidad de este proceso.
La dirigente gremial confirmó que están analizando presentar acciones legales en contra de la municipalidad de Valdivia, por lo que están dialogando con un abogado especializado en el área laboral. Mientras que la profesional afectada manifestó su preocupación por los perjuicios económicos que significaría perder su trabajo, indicando que recibiría una pensión que no le alcanzará para continuar pagando su tratamiento médico. La radio se contactó con el área de comunicaciones del municipio, desde donde enviaron un texto señalando que se trata de una situación muy personal que se está abordando con resguardo. Agregan que los procesos obedecen a una solicitud de la funcionaria que se ha desarrollado, según indican, cumpliendo con la normativa legal, incluyendo asesorías de organismos especializados. Pese a eso, evitan profundizar sobre el caso, argumentando que atañe a la salud de la propia afectada.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
El gobierno aseguró que se podría mantener la tendencia a la baja en los episodios críticos por contaminación atmosférica en Valdivia. Hoy comienza a aplicarse nuevamente el instrumento que forma parte del Plan de Descontaminación Atmosférica, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo objetivo es prevenir y mitigar los efectos en la salud de las personas que provocaría la exposición al material particulado. El Seremi de Medio Ambiente, Enrique Gilmore, afirmó que se podría mantener la tendencia a la baja en la cantidad de episodios críticos que se han registrado desde el 2017, cuando comenzó a implementarse la medida.
Desde el 2017 a la fecha, habiendo una reducción de 1.180 horas a 271 horas de exposición de las personas, lo cual es muy positivo. Y también los días de episodios que han bajado de 84 a 22. Siempre se espera que baje aún más los indicadores, dado que eso ha venido haciendo un hecho desde su implementación. Y esperamos que sin duda este año tengamos aún más una baja que se tendrá el resultado a fin de año.
El Seremi de Salud, Felipe Bastidas, precisó que el año pasado se realizaron 25 fiscalizaciones en preemergencia y no se cursó ningún sumario, resaltando la importancia en las medidas para evitar situaciones de riesgo en la población.
El año 2025 realizamos 25 fiscalizaciones, no se levantó ningún sumario sanitario, no porque no exista el problema, sino porque entendemos además que este es un problema que afecta a sectores vulnerables, ¿cierto? Entonces entendemos que nuestro rol como Seremi de Salud no es solamente fiscalizar, sino que también es educar, prevenir. Y eso es lo que estamos trabajando.
El jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, Eduardo Rodríguez, explicó que el organismo se centrará en fiscalizar calderas industriales y de calefacción, detallando que han iniciado 35 procesos sancionatorios.
La superintendencia fiscaliza principalmente las calderas, calderas de tipo industrial y calderas de calefacción. Se han desarrollado más de 400 fiscalizaciones, procesos sancionatorios también se han realizado, pero en aquellos también se ha incentivado a los programas de cumplimiento. Hemos iniciado alrededor de 35 procesos sancionatorios.
Las autoridades hicieron énfasis en las recomendaciones para evitar problemas de salud, sobre todo en niños y adultos mayores. Entre esas medidas mencionaron que se debe comprar leña certificada y mantener en buenas condiciones los artefactos de calefacción.
La información está primero en Radiograma.
Este martes, el Grupo Costanera se hizo cargo del mantenimiento de la Ruta 5 Sur entre Gorbea y Río Bueno. El contrato contempla la implementación del sistema Free Flow, que eliminará las barreras físicas de cada peaje. Fue el 30 de junio del año 1998 cuando la empresa Intervial inició sus operaciones, trabajo que llegó a su fin a las 0 horas de este martes 31 de marzo. En su reemplazo asumió el Grupo Costanera, que tiene la misión de mantener y mejorar las actuales condiciones de los 172 kilómetros de concesión. El inspector fiscal Carlos Letelier mencionó que el contrato que acaba de iniciar contempla 3 etapas.
Estamos en una fase 1, que se denomina así, de explotación. También está la fase de estudio de ingeniería y obviamente posterior a ello viene la fase de construcción. ¿En qué se diferencian? Es básicamente que esto considera una renovación de todo lo que es la estructura de lo que es Temuco-Río Bueno, que son 182 kilómetros, en donde se van a construir enlaces, estructuras nuevas, se va a reacondicionar el pavimento, se va a mejorar lo que es el sistema de iluminación, la seguridad vial.
El gerente general de la concesionaria Ruta de los Ríos, Pablo Anguita, recordó que cuando ellos firmaron el contrato de la Ruta 5 era bidireccional, con solo una pista en cada sentido, por lo que en estos casi 30 años construyeron puentes, enlaces, calles de servicio y toda la infraestructura que permitió implementar la doble vía que hoy conocemos. A su juicio, la mayor mejora se evidencia en materia de seguridad.
Cuando se licitó esta concesión, el tráfico que había en esa zona, en esa época, no era suficiente para pagar toda la infraestructura que se necesitaba para tener una carretera totalmente segura. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y mejorando las condiciones de flujo, de ingreso, se hicieron más obras, paso a nivel y se cerraron vueltas a la izquierda que habían en las medianas, que en el fondo empeoraban la seguridad vial de la ruta.
El gerente de explotación de la sociedad concesionaria perteneciente al Grupo Costanera, Claudio Almonacid, mencionó que desde hoy están operando con grúas pesadas que les permite mover cualquier tipo de vehículo, 8 patrullas que recorren la ruta y 4 ambulancias de rescate avanzado.
Esta ambulancia avanzada tiene un conductor, un paramédico, un profesional de reanimación y también nosotros adicionamos como concesionaria un centro regulador de atención médica con médicos las 24 horas.
El contrato que acaba de entrar en vigencia contempla la implementación gradual del sistema Free Flow, tecnología de telepeaje que elimina las barreras físicas, permitiendo el cobro mediante el TAG, sin necesidad de detener la marcha, el que debería estar funcionando parcialmente en abril del próximo año. El tramo de la Ruta 5, comprendido entre Gorbea y Río Bueno, pasa por 9 comunas y se estima que los pórticos de telepeaje se instalarán justo en el límite comunal o lo más cercano a este. Desde ahora, los usuarios que pasen por el peaje troncal del Anco, si vuelven en menos de 2 horas, podrán cruzar de manera gratuita, sin importar el vehículo que conduzcan. Además, se proyecta trasladar más al norte el peaje troncal de la Unión, porque con la implementación del telepeaje va a ser necesario construir pistas de aceleración y desaceleración, pero la normativa legal no permite hacer esas obras en la actual ubicación por la cercanía de un puente.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer en la Bolsa de Santiago el IPSA subió 2,13%, el índice general el ICPA avanzó 1,98%. En Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones creció 2,49% y el Nasdaq avanzó 3,83%. El dólar bajó 5 pesos con 90 centavos, comprador llega a los 925 pesos con 30 centavos y vendedor alcanza los 925 pesos con 60 centavos actualmente. El euro llega a los 1.068 pesos con 7 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39.841 pesos con 72 centavos. Ayer el cobre subió 1,19% en la Bolsa de Metales de Londres, cotizando en $5.60 la libra. Y la tasa de desempleo en la región se ubicó en un 6,3%, presentando una disminución anual que fue provocada por el aumento de las personas ocupadas y la reducción de los desempleados. Nicolás Silva preparó el informe.
El Instituto Nacional de Estadísticas publicó un nuevo informe de la Encuesta Nacional de Empleo, instrumento que analizó el panorama laboral en el trimestre móvil de diciembre del 2025 y febrero del 2026. Entre los principales resultados, la tasa de desocupación se ubicó en un 6,3% en la región de Los Ríos, registrándose una disminución de un punto porcentual en comparación al mismo periodo, pero del año pasado. El director regional del INE, Rodrigo de la Rosa, explicó que la disminución estuvo motivada por el aumento de las personas ocupadas en la zona y la reducción de los desempleados, encontrándose poco más de 13.000 personas en esta condición.
Esto significó una baja de un punto porcentual en relación a la misma tasa de un año atrás. Se debió al aumento de las personas ocupadas, que subieron en 3%. Alcanzamos, cierto, una estimación de 196.026 personas ocupadas acá en la región de Los Ríos. Las personas desocupadas disminuyeron 11,5% en relación a un año atrás, situándose acá en la región de Los Ríos en 13.248 personas en esa condición.
El informe trimestral reveló que los sectores económicos que más influyeron en la caída de la cifra fueron transportes y almacenamiento con 21,3%, enseñanza con 6,4% y el rubro de salud con un 8,9%. La tasa de desocupación en mujeres se posicionó en 7,8%, mientras que en hombres se situó en 5,2% y ambas cifras presentaron disminuciones anuales, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas. La informalidad también presentó una disminución, según el INE, ubicándose en un 30,8% con una reducción de 1,9 puntos. Según los resultados del instrumento, la cantidad de ocupados informales tuvo una baja de 3 puntos en los últimos 12 meses, con más de 60.000 personas en esa condición en la región de Los Ríos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Durante esta semana se nombraría a los seremis que faltan en la región. Así lo dejó entrever la delegada presidencial Vicky Carrasco tras ser consultada por la radio respecto al plazo para que el gabinete regional quede completamente conformado en Los Ríos. Por tandas han sido anunciados los secretarios regionales ministeriales bajo la misma dinámica. Una foto junto a la delegada, publicada en las redes sociales de la delegación, dando a conocer el nombre, cargo y parte de su currículum. Hasta ahora han sido nombrados 15 seremis. Los últimos fueron el ex fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, que asumió en Seguridad Pública, y el ex consejero regional, que dejó su cargo para asumir en la Seremi de Energía, Juan Taladriz. Los restantes debiesen ser nombrados dentro de los próximos días. La delegada Vicky Carrasco espera tener el lunes una reunión con todo su gabinete.
Esperamos ya la próxima semana tener nuestro primer gabinete con todos los seremis ya instalados en su servicio.
Los cargos pendientes son las seremis del Trabajo, Minería, Deportes, Ciencias y Obras Públicas, este último tras la frustrada llegada de Jorge Salazar. De esta manera se va realizando la instalación del gobierno en la región, al menos de la primera línea, porque también existen direcciones de servicio que aún están con subrogantes. La delegada Vicky Carrasco aseguró que no había ningún antecedente que inhabilitara a Jorge Salazar para asumir como seremi de Obras Públicas, afirmando que su nombre surgió en un acuerdo entre parlamentarios y partidos del oficialismo. El arribo de Salazar al gobierno generó múltiples cuestionamientos, sobre todo de accionistas de Deportes Valdivia, que lo responsabilizaron por las irregularidades financieras que ocurrieron durante su periodo como presidente del club. En medio de las críticas, el gobierno decidió dejar sin efecto su nombramiento como seremi de Obras Públicas, durando menos de 24 horas en el cargo. Ante las consultas de la radio, la delegada presidencial Vicky Carrasco aseguró que no había ningún antecedente que inhabilitara a Jorge Salazar para ser designado como representante del MOP. La autoridad recalcó que el nombre del expresidente de Deportes Valdivia surgió de un acuerdo entre parlamentarios y partidos del oficialismo.
Bueno, hay que entender que los nombres de los seremis son acuerdos que se toman con todos los parlamentarios del oficialismo de la región y con los partidos políticos. No existía ninguna inhabilidad para que don Jorge Salazar ocupara este cargo. Por lo tanto, si bien, como usted señala, que fue un cargo fugaz, hoy día estamos buscando la mejor carta para que lidere la seremía del MOP.
La delegada Vicky Carrasco evitó responder a las críticas de la oposición que catalogaron como bochornoso el episodio que involucró a Salazar, apuntando a una falta de revisión de antecedentes y desprolijidad de los partidos que respaldan al gobierno. Respecto al nombramiento en el seremi del MOP, dijo que están buscando la mejor opción para elegir a la persona que asumirá el cargo.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío, Radiograma.
Ocho de la mañana con 47 minutos. El gobernador regional Luis Cubertino recalcó que uno de los principales desafíos de la región es lograr la autonomía financiera. Con una actividad que reunió autoridades y dirigentes sociales y gremiales, se conmemoró en Valdivia el Día de las Regiones. El evento tiene la misión de reforzar la identidad y autonomía de las regiones y sus habitantes, lo que, según los asistentes, cobra mayor sentido aquí en Los Ríos, donde se realizó una lucha ciudadana para separarse de la región de Los Lagos, lo que, como sabemos, se concretó el 2 de octubre del 2007. El gobernador Luis Cubertino indicó que en la zona aún se mantiene con fuerza el movimiento regionalista y que ha sido un tema complejo por años, porque la historia de Chile ha estado marcada por el centralismo. La autoridad también indicó que uno de los principales desafíos en la actualidad es lograr la autonomía financiera.
La frustración, primero, respecto a lo presupuestario. Allí tenemos un desafío de dos formas. Un desafío del marco presupuestario y el otro desafío tiene que ver con la flexibilidad presupuestaria, la capacidad de autonomía que tienen que tener los presupuestos para que sean de decisión regional. Nuestra aspiración es tener presupuestos como los municipios. Es decir, que podamos proyectar ingresos y gastos con los equilibrios y del proceso interno a través del CORE y que tengamos la libertad, ¿no es cierto?, y la autonomía para usarlo.
La consejera regional del Frente Amplio, Camila Amatar, destacó el trabajo que han desarrollado dirigentes sociales para lograr la regionalización, reconociendo, eso sí, que existen brechas pendientes.
Conocemos la lucha histórica de muchas personas, dirigentes sociales, comunitarios y políticos también, para que hoy también seamos región y podamos encontrarnos ya en un punto, ¿cierto?, en el cual hemos avanzado, pero aún quedan muchas brechas por superar. Somos una región también que tiene una identidad y una riqueza cultural muy importante.
El consejero y militante del Partido Republicano, Sergio Valenzuela, sostuvo que con escasos recursos en la billetera regional se debe apoyar para mejorar la educación, salud y atracción de fuentes de empleo.
Nos falta mucho, nos falta como, por ejemplo, cómo lograr mejorar a través de nuestros escasos recursos la educación, la salud. ¿Cómo podemos integrar la empresa? ¿Cuánto podemos ayudar a que la región facture? Porque al final de cuentas necesitamos empleo y mejores empleos es con la participación en conjunto de empresas y gobierno regional, gobierno sectorial.
El tema presupuestario ha sido una de las principales quejas del gobierno regional durante los últimos años a raíz de restricciones para el manejo y distribución de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bastante niebla en algunos sectores de la región de Los Ríos. Esto se mantendría durante parte de la mañana. Poco a poco el cielo se va despejando. Se espera nubosidad parcial en las 12 comunas de la región y temperaturas agradables, aunque un poco más bajas que en comparación a ayer. En Valdivia se anunció una máxima de 17 grados, 14 en la comuna de Corral, 17 en toda la provincia del Ranco. Esto es La Unión, Río Bueno, Futrono y Lago Ranco. También en la comuna de Paillaco se esperan 17 grados de máxima. En la ciudad de Los Lagos, uno más. 18 de máxima se anuncian para este miércoles. 17 de máxima se proyectan en la ciudad de Panguipulli hacia el interior. En el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, una fría mañana con una mínima de 3 grados y una máxima que llegaría a los 15. En Lanco, Mariquín y Mafil se espera una máxima de 18 grados. Presenta la información de las concesiones de la ruta entre Gorbea y Río Bueno. Se mantienen los trabajos a la altura del puente Rucapichío, esto es al norte de Mafil. En el lugar existen desvíos de tránsitos. Un consejo, nunca te apegues al vehículo que te antecede. Mantiene una distancia prudente y evita cualquier percance por frenados de emergencia. Cuando viajes, procura revisar previamente el estado de tu vehículo. Así evitarás problemas en pleno viaje. Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Hasta aquí la edición matinal de Radiograma. Esperamos que tengan una excelente jornada. La invitación, por supuesto, es a seguir en sintonía. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a iniciar el deporte con información del ámbito regional porque Valdivia se prepara para la corrida más grande de Chile que se llevará a cabo de manera simultánea en todas las capitales regionales del país. Y en otro tema, el Club Deportivo Las Ánimas suma una segunda victoria en el desarrollo de la Liga Nacional y se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones de la zona sur. Andrea Solís nos cuenta más.
Los fantasmas visitaron a Puerto Varas Básquet el pasado lunes en un encuentro que estuvo marcado por la tensión y la emoción del juego. Las Ánimas supo imponerse frente al equipo lacustre siendo superior en cada jugada. Al descanso, los fantasmas lideraban el marcador por 44-32 y pese al esfuerzo de Puerto Varas, no lograron reponerse terminando el partido en 75-68 a favor de los fantasmas. De esta manera, y aunque la liga aún se encuentra en etapa inicial, Las Ánimas se postula como uno de los favoritos para llegar a la final de la Copa de la Liga en la zona sur. La tabla de posiciones hasta ahora es liderada por Español de Osorno, actual campeón con 31 puntos, seguidos por Las Ánimas con 24 puntos y en el tercer lugar se ubica Aba Ancud, aunque con 4 puntos en contra. Para la siguiente fecha, Las Ánimas se enfrenta al Club Deportivo Castro. Eso sí, esta vez lo hará en casa tras dos partidos como visita. El encuentro está programado para el próximo sábado 4 de abril a las 19:30 horas en el Coliseo Antonio Surmendi. Atención con el siguiente tema. Si te gusta correr en familia, esta puede ser tu oportunidad, porque Valdivia se prepara para sumarse a la celebración del Día Nacional del Deporte en la corrida más grande de Chile, que se realizará el próximo 11 de abril. La convocatoria es a nivel nacional, invitando a las personas a participar a lo largo de todo el territorio, desde la región de Arica hasta Magallanes. Los Ríos no es la excepción. La capital regional se prepara para la jornada deportiva con dos categorías, de 3 y 5 kilómetros en la costanera de Valdivia. Las actividades comenzarán a las 8 de la mañana y el punto de partida será en Arturo Prat, entre Janequeo y Carlos Sandbanter. Las inscripciones están disponibles en el sitio web www.ind.cl.
Vamos ahora a revisar información del ámbito nacional, porque Fernando Gago obtuvo su primer triunfo como entrenador de la Universidad de Chile, superando por 3-1 al Audax Italiano por la Copa de la Liga. Y esta tarde Colo-Colo recibe a Huachipato en el Estadio Monumental. Vamos a conocer esto y más con Diego Osorio.
Con goles de Agustín Arce, Maximiliano Guerrero y Marcelo Morales, Universidad de Chile derrotó por 3-1 al Audax Italiano en la Florida. Llegó al descuento en el final a través de Rodrigo Cabral de penal y alcanzó de esta manera la primera victoria en la Copa de la Liga, llegando a los 4 puntos en el grupo D a 2 unidades del cuadro itálico y Unión La Calera. Primer triunfo además del entrenador Fernando Gago en la banca azul, que destacó los debuts de juveniles como Lucas Barrera, Matías Riquelmo, Vicente Ramírez, además del regreso luego de la lesión de Lucas Asadi.
Creo que muy buena victoria al rendimiento de los chicos. Tuvimos bastante juego asociado donde encontrábamos los espacios para atacar al rival y a partir de eso nos generó confianza. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes, se ganaron su lugar para estar en campo y a partir de eso van a tener que seguir disputando.
Deportes Limache superó por 2-1 a Everton en Sausalito y se coloca 2 puntos del líder O'Higgins en el grupo C. Hoy se cerrará la tercera jornada de la Copa de la Liga cuando jueguen a las 18 horas Colo Colo y Huachipato en el Estadio Monumental. El entrenador del cuadro albo, Fernando Ortiz, analizó este presente de Colo Colo en el certamen con la necesidad de sumar de a 3 para pelear el liderato de su grupo con Coquimbo Unido.
Se jugaron 3 partidos donde nosotros vamos a afrontar la seriedad, la responsable que conlleva esta Copa. El partido de Coquimbo contra Concepción lo ha ganado, eso nos obliga a sacar un buen resultado para seguir prendido ahí, tener las chances de poder clasificar.
Italia sumó un nuevo fracaso tras caer por penales ante Bosnia, esta vez con Gennaro Gattuso como entrenador, y por tercera vez consecutiva no puede pasar un repechaje mundialista como ocurriera antes de Rusia 2018 y Qatar 2022, en otra catástrofe de la zurra que podría derivar en un descalabro dirigencial y deportivo. República Checa también clasificó por penales ante Dinamarca, mientras que Turquía retorna a una cita mundialista luego de 24 años, superando a Kosovo por la cuenta mínima, y Suecia nuevamente con su figura, el delantero del Arsenal inglés, Víctor Gyökeres, marcando a 2 minutos del final, superó por 3-2 a Polonia y estará entre los europeos clasificados. En tanto, la selección chilena sub-20 empató 1 frente a Perú, a quien ya había derrotado en el primer amistoso el último domingo, pensando en el sudamericano clasificatorio del próximo año. Así lo valoró el entrenador Sebastián Miranda, quien está a cargo de dicho combinado por Nicolás Córdoba, que regresaba con la selección mayor desde Nueva Zelanda.
Son los partidos internacionales que nosotros queremos tener, que nos lleven una exigencia distinta. Es un equipo que está en formación, que obviamente tenemos una meta muy grande, que es clasificar al Mundial el próximo año, en enero.
En Argentina, el ex delantero de Colo-Colo, Iván Morales, logró su primer tanto jugando por Argentinos Juniors, que superó por 2-0 a Aldo Civi por la Liga Trasandina. Al cierre y en tenis, Matías Soto debutó en el torneo Challenger de San Luis de Potosí en México, derrotando con facilidad 6-1 y 6-2 al ucraniano Vladislav Orlov, mientras que Tomás Barrios Vera fue eliminado sorpresivamente por el boliviano Alejandro Delien, quien lo derrotó en San Leopoldo, Brasil, por 6-4 y 6-3.
Con Imperial, tu talento es un buen negocio, porque sabemos que detrás de cada mueble hay horas de dedicación y oficio. Este mes del mueblista Imperial lo celebramos con oportunidades reales para hacer crecer tus proyectos. Aprovecha hasta 70% de descuento en herrajes, quincallería, melaminas, herramientas, sistemas de organización y mucho más, pagando en hasta 6 cuotas sin interés. Recuerda que contamos con nuestro servicio de corte express de tablero y con asesoría en cada una de nuestras tiendas. Visítanos en tiendas, compra en imperial.cl o desde la app Imperial.